conexión.
Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad.
103.9 FM, 1120 amplitud modulada y 94.5 FM en Tisimín.
Tu alternativa.
Continuamos en Arte Conexión platicando con Joan Durán sobre el proyecto que culmina Landix, pero al mismo tiempo inicia otros más.
Oye, John, y hablando de proceso, cuéntanos cuánto tiempo te llevó a hacer pues toda esta realización del libro que próximamente ya podemos poder ver.
No, pues fueron para mí, yo llevo la cuenta y son casi cuatro años, con lo cual, si tú sacas la cuenta, si yo me hubiera asignado por parte de alguien un salario mínimo, como se dice, ahora tendríamos un fondo en el banco para hacer 10, 20 libros más como este. Pero ese es el aprendizaje. Los Mois y compañía aprendieron. Yo aprendí de ellos. Ellos aprendieron de nosotros. Terceras personas siguen aprendiendo.
Entonces es un libro que pues está dirigido a todo un público diverso, ¿no? O sea, no es un libro que solo vaya a interesar a ciertas audiencias o a ciertos estudiantes de arte, o algo así, sino es un libro que está dispuesto para que todo el mundo lo vea, lo discuta, ¿no? Lo analice.
Ya que aquí siempre ustedes conceden ese dudoso honor de poder hablar como que estuviéramos en la casa tomando té o café con las patas encima de la mesa, te diré que más de una vez, y esto está grabado, y quien no me quiere me lo tira en cara, siempre digo, coño, si un marciano llega, ese libro le va a servir. Porque aunque sea solo para ver las fotos, si es que tiene ojos, no hace falta ni siquiera leer. Y si eres listo, pero súper listo, ni siquiera leyendo te enteras de qué va. O sea, perdón, no leyendo te enteras de qué va el libro. Uh-huh. Porque las imágenes están hechas entre las cientos de miles de que disponemos en nuestros 20 teras archivados. Hemos ido escogiendo las imágenes, no porque sean las mejores fotos. Si esto no es el Premio Nacional de Fotografía que estamos publicando. Uh-huh. Son imágenes que entrelazadas todas las 500 imágenes que hay, te provoquen una combustión cerebral, que se te abra un poquito el cerebrito, que todo el día, ¿verdad que dicen que a partir de los 18, 19, 20 ya nuestro cuerpo se va?
Va para abajo.
Bueno, pues no, eso lo dicen los científicos, yo creo que no. O si no, mírame a mí, yo debería estar ya enterrado, ¿no? Entonces, yo creo que el libro tiene esa misión. Vamos, hablo como que fuera un mormón, pero así es, ¿no?
Es un libro aparte global, ¿no? Aunque, o sea, él creo que entra dentro de la definición de glocal, algo hecho...
Glocal, así, glocal.
Esta global, es la, local.
Claro. Sí. Yo creo que ahí todo el mundo, desde el que te vende los mangos, que te llama a la puerta, cómprame, don Juanito, que nunca compra, ¿no? Es que la verdad que no. Pero ese tipo, el día que vea el libro, le va a motivar mucho más de que un libro de fotografías bellas de Yucatán. Y me juego mi cabeza.
Y bueno, ¿ya qué sigue después de este proyecto? ¿Qué planes a futuro? ¿Otro libro?
Te acabo de decir, van a ser nueve más.
Lo que pasa. Pero ¿de qué se va a tratar estos libros?
Ah, niña, eso ya me estás poniendo la pistola en la sien. Bueno, te voy a dar el tip en contra de toda elegancia y ética, porque no lo debo hacer, que es el 2 y el 3. El 2 y el 3 van a estar los dos encapsulados igual. Y hay una historia que tiene que ver con Belice, que es que la ciudad de Belice está partida en dos. Como cuando se mata, yo nunca he visto matar un lechoncito, pero sí los grandes, con los menonitas en Belice, siempre me ha encantado cuando los cuelgan así como que fueran sacrificados y les dan un machetazo en las tripas y los parten en dos. Belice City, si lo ves tú en foto aérea, en una postal, viene un río, que es el río Belice, que allí es, cuando pasa por Belice se llama Hollover Creek, que parte la ciudad en dos. En un lado vive Yacer, que tú lo conoces, uno de los artistas y de los originarios del proyecto, y el otro Michael Gordon, que yo le llamo el Mickey Bandula, porque yo siempre pongo nombres extraños a la gente, que también es uno de los artistas. Bueno, fue el que cuando hicimos Cero en el Olimpo, el que tenía todos esos retratos de caras en la pared, que bueno, allí fueron 16,000 personas, o sea que alguien todavía se tiene que acordar. Entonces lo que vamos a hacer, o sea, ya estamos haciendo, es la visión de una ciudad, históricamente hablando, a partir de dos personas, que son dos artistas, de totalmente opuestos en su educación, formación. Vamos a usar incluso un lenguaje vergonzoso para mí, decirlo, clase social, totalmente aparte, polos opuestos, todo, todo es opuesto. Pero allí sí le pongo yo la varita de la 51 y los dos solo participan con cosas hechas en lápiz y blanco y negro y se acabó. Allí no importa de tu cuenta bancaria ni todos los museos que tú has visto en París o en Londres. Aquí lo que se va a aceptar para el libro es el resumen, la sintetización en blanco y negro, que eso a lo que cualquier, hasta un marciano, tiene acceso si le das un lapicito y una hoja blanca. Entonces el libro va a ser difícil por eso, porque artistas que su medio normal de trabajar son cosas mucho más complejas, ahí blanco y negro, lápiz, tinta, exactamente. Y luego, para que el libro como objeto tenga su aspecto visual así más de combustión, la fotografía, o sea, la parte de color del libro no va a ser de ellos, sino de la historia, pero a partir de las fotografías que hemos ido recoleccionando, pero desde el siglo XIX, no porque hubiéramos nacido en aquella época, sino porque con nuestro bla, 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 que ustedes ya lo conocen, hemos engatusado, confundido mentes que nos han entregado las fotografías históricas, familiares, políticas, o incluso de los archivos nacionales, que este era mi caso, los archivos de Belice empiezan en el 1900 no sé cuántos, y antes todo el mundo tiraba todo, y el que tenía... Fui yo que tuve que dar en donación las mejores cosas de que hoy tiene el archivo, porque las tenía yo, desde el mapa más antiguo de Belice hasta los primeros documentos de la esclavitud. Entonces, en ese libro, lo que es color es lo antiguo, y lo que es actual...
Es en blanco y negro.
Sí, y vamos a ver cómo va a funcionar.
Pues mira, de un proyecto que iba a ser la culminación de Lannings, terminó siendo el inicio de otra cosa, ¿no?
Exactamente.
Y todavía en el programa anterior que estuviste, nos habías comentado que ya este libro...
Que me
este,
retiraba.
El Big Book era ya, que ya te querías terminar.
Qué mentiroso, y mira, que soy. Qué mentiroso,
¿cómo cambias?
Que soy.
Pues muchas
bueno,
gracias.
Bueno, lo que igual se refiere a en sí, ¿no? El proyecto que inició aquí en Concal.
Sí, así es.
Exactamente.
O sea que yo estoy hasta el final de los finales de los últimos días, atado, amarrado como gallina con un mecate a Mérida, Yucatán.
Exactamente.
Porque aquí siempre empiezan los programas y aquí siempre hago lo que no debería, que no te debería haber dado esa información, que era secreto absoluto.
Pues ya es primicia. Los finales siempre son comienzos.
Ándale.
Pues muchas gracias, Joan, por estar con nosotros el día de hoy.
A ustedes.
Por traernos esta información sobre el libro y pues estaremos muy pendientes.
Es momento de hacer otra pausa musical. Estamos escuchando una selección que realizó Joan Durán para este programa. Escucharemos la canción Fame Baboara. Corita Kent, también conocida como hermana Mary Corita, fue una religiosa de la Orden del Inmaculado Corazón de María que vivió en Los Ángeles y Boston. Lo inusitado de esta monja es que fue una reconocida artista visual. Egresada en Historia del Arte por la Universidad del Sur de California, la hermana Mary Corita trabajaba con serigrafías. Los temas de sus vibrantes trabajos generalmente llevaban mensajes de paz y amor. Esto la hizo muy popular entre los movimientos sociales pacifistas de los años 60 y 70. Sus imágenes tienen mucha influencia del modernismo, pop art y de sus muchos amigos artistas y pensadores, como Alfred Hitchcock, John Cage, Saul Bass, entre otros. En 1968 dejó la orden con la idea de dedicarse totalmente a su trabajo artístico. Diseñó portadas de libros, carteles y murales, usando desde pasajes de la Biblia hasta letras de canciones. Sus obras no fueron siempre bien recibidas por el gobierno americano y la sociedad del momento. Corita Kent murió de cáncer en septiembre de 1986.
El Museo Macay te ofrece visitas guiadas, talleres y cursos, recorridos especiales a escuelas y comunidades. Acércate a los servicios educativos del Macay, un museo comprometido con la educación. Arte Conexión. Escúchenos también en internet radio.wadi.mx y visítanos macay.org. Conecta tus sentidos. Continuamos con el programa de Arte Conexión y ahora damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Se trata del nuevo huésped que habita la Sala Salle del Macay con la muestra XY Dualidad. Yoran Tancún, bienvenido.
Gracias.
Y bueno, pues antes de entrar de lleno al contenido de la muestra, pues queremos conocer acerca de cuáles fueron los impulsos por los cuales te decidiste dedicarte a las artes visuales, en particular, pues como vemos en esta muestra, enfocarte a la escultura.
Pues yo creo que fue en sí, en las artes visuales, pues creo que ha sido como que desde muy pequeño, ¿no? De empezar a dibujar, a hacer algo, ¿no? Con hacer algo plástico. Pero digamos que fue a partir de la entrada a lo que es el ESAI, a partir de entrar dentro de la universidad, creo que ya me gustaban pues las artes plásticas, pero como que entrar a lo que es el taller de escultura fue lo que me llamó mucho la atención, ¿no? Como que trabajar y probar con otros materiales, ¿no? Pues, como vuelvo a repetir, como que probar y estar con diferentes materiales, ¿no? Pues en este caso como que ya hacer cuestiones como que más volumétricas fueron como que ya me llamó mucho la atención, como que sacarlo un poco de la bidimensionalidad y pasarlo a la tridimensionalidad, como que no sé, es un poco, es mucho mejor, ¿no? Como que me gusta más
a gusto.
Me siento más a gusto, ¿no? Como que ya puedes sentir los materiales sin poder con que probar con los otros materiales con que se puede realizar, ¿no? Ya no solamente pues el dibujo, la pintura, sino que también ya tener un poco más real y al mismo tiempo como que trabajar con el espacio y como que trabajar con para poderlo, digamos, por intervenir con que se está... Es como que es, ofrece buenos resultados también la escultura.
Y es, bueno, perdón, te iba a comentar que pues es algo más físico, ¿no? Que involucra, uh-huh,
claro,
pues no solamente tus manos, ahora que hablas
todo
del espacio,
el cuerpo,
¿no?
Claro.
Incluso sí, involucra un esfuerzo físico, ¿no? El trabajar con el material, sobre, sí, todo, bueno, ya pensando y en la muestra que, uh-huh, tienes ahorita, que es una muestra con materiales pesados, ¿no?
Claro.
¿Nos puedes platicar cómo surgió esta muestra XY Dualidad?
Pues, como yo no soy, digamos, de aquí de Mérida, sino soy de Campeche, pues digamos que lo que, pues el paisaje, digamos, de las dos ciudades son ciudades como que un poco opuestas, ¿no? Y pues el venir de Campeche a llegar a Yucatán, pues encontrarme con otros tipos de paisajes, pues sí me llamó mucho la atención, ¿no? Digamos que alrededor, pues a las periferias de lo que es Mérida, pues hay puentes, hay como que hay otro tipo de construcciones, que digamos que eso me llamó mucho muy la atención, ¿no? Y como que también traía como que es un poco del bagaje de Campeche, como que encontrarme con otras cosas, pues sí es como que algo que te cambia tanto... un poco que tiene que ver con las piezas, que es como este cambio tanto exterior que influye en el interior como que también se ve reflejado en el exterior, ¿no? Y me sentí identificado pues con esas construcciones que también como que tienen para que se puedan sostener, tienen como que una parte interior y una parte exterior, ¿no? Pero en este caso, para mostrar la parte de afuera, pues invertimos el proceso de construcción, ¿no? Lo que va adentro va afuera y lo que va afuera va adentro, encapsulando, pues, siguiendo con esta misma idea, pues, del cuerpo como contenedor, ¿no? Del ser humano que se divide como que en alma y como una de esa concepción metafórica, ¿no? Del alma y el cuerpo, ¿no? Y fui invirtiendo, pues, este proceso para llegar a una...
a la muestra que ya se presenta.
Exactamente,
¿no?
en
la sala.
Claro.
Sí, bueno, para la gente que nos está escuchando y aún no conoce esta exposición, uh-huh, pues les vamos a contextualizar un poco, ¿no? Uh-huh. De los materiales de los cuales nos habla Jonathan, pues los tenemos prácticamente en casa, ¿no?
Claro.
Entonces, sí, los tenemos en casa, sin embargo, pocas veces lo vemos tal cual como son los ladrillos, uh-huh, no sé,
los bloques.
Exactamente.
Claro.
Entonces,
sí, como...
este conocer lo que hay de fondo.
Uh-huh.
Un poco también es relacionado con la urbanidad y,
claro,
el crecimiento, uh-huh, ¿no? Todo lo que implica, precisamente lo que estás mencionando, ¿no? De que vas avanzando, la ciudad va avanzando, uh-huh, y vamos viendo las construcciones que ahora vemos, ay, mira este puente que están construyendo, y vuelves a pasar y ya está el puente.
Claro.
Y es otra cosa totalmente a lo que viste al principio de los cimientos y los bloques, la tierra,
claro,
etcétera, ¿no?
Sí, como que mucha gente no se da cuenta de, como que siempre ven la parte de afuera, ¿no? Pero nunca se preguntan cómo está construida, ¿no? Para sostenerse, todas esas estructuras tienen que tener eso, ¿no? Una estructura para poder perdurar, si no, pues,
sí,
algo se cae, ¿no? Y digamos que sí, como que tienen que tener esa estructura para poder estar ahí. Es como que también es una forma de que funcionan las piezas.
Ok, y bueno, precisamente hablando de estas piezas, platícanos de cuántas están integrando esta exposición.
La exposición la conforman seis piezas que, digamos, que forman, que son de block, forman de con bloques, con varillas, con tabiques de barro y hay otra, la última pieza, que está hecha con palos de madera y con hilo de coco, pero también forman parte de cómo todas esas influencias pues del exterior llegan como que a invadir al ser humano, como que hasta formar una cierta identidad, ¿no? Como que, como vuelvo a repetir, como que es esta ambivalencia y esta dualidad, tanto interior como exterior y exterior-interior, ¿no?
Y bueno, este proyecto, que de hecho hay que comentarle también al público, que recibió el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Fondo Nacional para el FONCA, uh-huh, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, ¿es un proyecto individual o es parte de una idea mucho más amplia que quieres desarrollar?
Pues dentro de ¿Cómo explicar? Como que sí se hicieron varias observaciones en cuestión de la obra, y como que, y para los encuentros del FONCA siempre como que hay un cierto tutor que te va haciendo ciertas observaciones para el proyecto, y este, como, y sí estamos cayendo en cuenta de que sí se pueden surgir otras ideas para salir de eso, y como que tienen que ver con el proyecto y que podríamos como que anexarle, ¿no? Y sí, como que yo creo que podría salir algo más de ahí, como que no solamente se puede quedar en esas piezas, sino que también podría salir algo más de ellas.
Y bueno, pues por nuestra parte lamentamos que ya el tiempo de esta entrevista ya haya llegado a su fin. Jonathan, pues agradecemos mucho que hayas venido a platicar con nosotros, y bueno, reiteramos la invitación para que todos nuestros radioescuchas pues nos acompañen en esta sala esa del Macay que presenta tu exposición XY Dualidad.
Sí, gracias.
En nuestra siguiente pausa musical escucharemos el tema Ubou.
Amegue bailu obole, ay a jaira y olegua, la paraguaña y la legay bainu numadawo, a mi haguberu agaiha, aruma lula gaindabu. Rua me wahabu, abu de bay y de la, me we megeru, dame le wasiahu. Rua me wahabu. Abu de bayi idala, me we megeru, na mele wasiyabu. Kamege bayilu ubole, aya haira hi ubeba, la para wanya bebe. Legai bayimu madawo, ani haberu agaiha, aruma lula legabu.
Mañana, 30 de agosto, Elisa Carrillo Cabrera, bailarina mexicana, que se desempeña como primera bailarina del Ballet de la Ópera de Berlín, estrenará en nuestro país Íntimamente Frida, un espectáculo homenaje a la pintora Frida Kahlo, creada por la propia Elisa.
La ejecutante ha declarado que esa producción se inspira en la artista y en cómo una joven la toma como modelo para seguir sus sueños, suceso biográfico en la propia Lisa, además de plasmar la relación de la pintora mexicana con Rusia. La presentación del espectáculo se llevará a cabo en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en la sala que lleva el nombre de la bailarina. Íntimamente, Frida se presentará próximamente en otros espacios culturales del país y el extranjero, y es el primer proyecto que presenta la recién creada Fundación Elisa Carrillo Cabrera, surgida por iniciativa de la propia bailarina para apoyar a la danza mexicana.
Contraposto es un término italiano aplicado a cierta posición de las figuras en la que una parte de ellas aparece girada o vuelta respecto a la otra parte. Inicialmente fue utilizado en el Renacimiento, aplicado a la posición asimétrica característica de buena parte de las esculturas griegas y romanas, en la que el peso del cuerpo descansa principalmente en una pierna, por lo que la cadera correspondiente se eleva respecto de la otra. Sin embargo, actualmente el término se utiliza en un sentido mucho más amplio, aplicándose tanto a la escultura como a la pintura. El maestro reconocido del contraposto fue Miguel Ángel. Sus seguidores manieristas llegaron con frecuencia al absurdo en su afán de inventar posturas, cuya deliberada complejidad pretendía demostrar su dominio en este campo. Hemos llegado a la parte final de esta emisión de Arte Conexión. Recuerden que los esperamos en el Macay de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada es libre.
Los invitamos a que conozcan las exposiciones que se encuentran actualmente en nuestras salas, ya que presentamos obra de Manuel Lizama, Aurora Caro, Francisco Barajas, Felipe Juárez, Marcela Lobo, Gustavo Arias Murueta, Encarna Díaz, la muestra colectiva de UNED en el Macay y también la perteneciente a la Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial, que es también parte del Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y por supuesto la exposición recién inaugurada de Jonathan Q, a quien acabamos de escuchar en el bloque anterior.
Nosotros nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 19 horas, aquí en Radio Universidad, en el 103.9 FM, 1120 en AM, en Tizimín por el 94.5 de FM o bien por internet en www.radio.uadi.mx.
También los invitamos a que vuelvan a escuchar nuestras pasadas emisiones, ya sea directamente desde la página o si gustan descargar este material, ya que tenemos pues todos los programas de a partir de como de año y medio en nuestra página de internet. La pueden accesar macay.org/radio.
Los invitamos a que vean La Hora Cultural Macay todos los domingos a las 9 de la noche a través de Canal 13 o bien por nuestro canal de YouTube TV Macay.
Yo soy Leonor Chávez y agradecemos a Oscar Pinto la producción de este programa.
Yo soy Nadia Pérez y los dejamos con la última canción de la tarde, Mongulu.
Hi.
Producción de Radio Universidad y el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán. Realización técnica, Oscar David Pinto González.
Conecta tus sentidos.